esta hora vamos a establecer comunicación con el doctor Ángel Delgado Silva, jurista, constitucionalista, analista en temas políticos y quien siempre tiene la amabilidad de compartir comunicación con Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Estimado doctor Ángel Delgado, qué gusto saludarlo.
Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo está analizando este tema en los casos de corrupción, en lo que se conoce como el caso Lava Jato, ¿no? Ahora estamos viendo ya que está surgiendo bastante información sobre lo que se denomina el Club de la Construcción, ¿no? Que no solamente ya implica, ¿no?, a un conjunto de empresas que habitualmente se daban a conocer, sino que parece que hay otras ramificaciones, y lo más peligroso, que su actuación era muy similar a la que ejercían o ejercitaban en materia de corrupción las empresas brasileñas encabezadas por Odebrecht, ¿no? Pero también estamos viendo cómo están surgiendo otros tipos de elementos, ¿no? La gran pregunta que siempre nos hemos hecho, ¿no? Estas informaciones se conocían desde hace mucho tiempo, ahora están surgiendo como borbotones, ¿no? Me gustaría conocer su impresión, por favor.
Sí, cómo no. Ve usted, estos nuevos descubrimientos empiezan a mostrar lo que ya no se puede ocultar. Ve usted, hasta ahora, aunque parezca paradójico, toda la actuación anticorrupción se ha centrado fundamentalmente en los llamados aportes de campaña. Aportes que no solamente hacía Odebrecht, sino el conjunto de las empresas y personas con recursos en ese país dentro de las reglas de juego todavía existentes. Este comportamiento, que sin duda tiene irregularidades y da lugar a sospechas, fue considerado por el señor Domingo Pérez y por el juez Concepción Carguancho como un lavado de activos, y por lo tanto, gracias a esta investigación todavía preliminar, todavía en ascuas, se ha puesto en prisión por el lapso de 3 años a Keiko Fujimori y a toda la cúpula del partido político que hasta hace 2 años, 2 años y medio, era la fuerza más importante del país. Sin embargo, hablando en términos económicos, los aportes de campaña constituyen una porción diminuta dentro de la lluvia de millones que ha caracterizado estos escándalos. Ve ustedes, si usted hace una comparación, en el 2011, Odebrecht no debe haber gastado en estos aportes, en estas donaciones, como se les quiera llamar, más allá de 3, 4, 5 millones. Y ve usted, cuando empieza a descubrirse el volumen de las coimas, el dinero que está en juego y lo que se le ha robado al país, estamos hablando de miles y miles de millones de dólares. Para nombrar solamente, el expresidente Toledo tiene una cuenta por una obra que alcanza la friolera de 20 millones de dólares. Como usted comprenderá, entonces, esta investigación, por más que ha habido, creo yo, intención en darle largas, en paralizarla, cuando no distorsionarla, el curso de los hechos iba a hacer que se centre aquí como lo fundamental. Y entonces estamos descubriendo todo un sistema corrupto dirigido por las empresas brasileñas, por Odebrecht en particular, pero que tenía un sistema, tenía una ramificación con las principales empresas constructoras y proveedoras en el país que se prestaban a este juego. Y ellas directamente también han asumido coimas, han asumido aportes indebidos, han contribuido y han participado en el tráfico de influencias, en la negociación incompatible, en la formulación de contratos lesivos para el interés nacional. Han participado en todo eso y hoy día recién se está descubriendo. Lo que pasa es que estas empresas, que son de larga data, tienen ramificaciones en los medios de comunicación. La principal empresa, que es Dani Montero, la emblemática, comprometida hasta el tuétano con Odebrecht y con otras empresas brasileñas en el fraude de la nación, no es ni más ni menos que la propietaria del grupo mediático más importante que tiene el país. Y ahí entonces podemos entender el curso que ha seguido estas investigaciones y por qué, habiendo pasado tanto tiempo, recién estamos descubriendo cosas que en una lectura inmediata y simple y desprejuiciada era lo fundamental. Creo que eso es lo que estamos ahora descubriendo, y esperemos que estas investigaciones, estos descubrimientos, que ya no pueden ser ocultados, terminen cabalmente y las autoridades que tuvieron la energía de meter en prisión a quien todavía no se ha hallado culpabilidad y a quienes no han sido, no fueron gobierno en esta última etapa y por lo tanto no pudieron participar directamente en la formulación de contratos onerosos y lesivos, en obras sobregiradas, sobredimensionadas, en la construcción de elefantes blancos como IRSA, como el gasoducto y otros, Olmos y otros en particular, sean sancionados con igual energía para que la justicia no sea pues una farsa en la cual solamente se aplica la ley a unos y a otros se los trata con mano blanda. Creo que este es el reto y esto es lo que se abre en los próximos meses cuando se siga descubriendo estas nuevas fuentes en Andorra y en otras partes del mundo y los compromisos alcancen a buena parte del sector privado, especialmente en materia de construcción, que fue el que llevó adelante conjuntamente con las empresas extranjeras de Brasil este latrocinio contra el interés nacional.
Ahora, respecto a este tema del acuerdo de colaboración que va a alcanzar la Procuraría del Estado y la Fiscalía con Odebrecht, hay una serie de objeciones, observaciones que han hecho importantes juristas, ¿no? Quienes señalan que hay muchas concesiones hacia Odebrecht, ¿no? Que inicialmente, o sea, se tenía un perfil, pero ahora se ha variado ostensiblemente. ¿Cuál es la impresión que tiene usted, ¿no? Usted ha sido bastante acucioso sobre ese tema, ha dicho que no se puede ser demasiado permisible en este caso con Odebrecht, pero la gran pregunta que nosotros decimos, ¿no? ¿Por qué esto no se transparenta? ¿Por qué esto no se da a conocer?
Bueno, porque sin duda alguna aquí la acción delictiva de Odebrecht contó con la complicidad de mucha gente que ostenta cargos en el poder político del Estado. Por ejemplo, buena parte de la burocracia del señor Toledo y del señor Ollanta Humala estuvieron en las filas del señor Pedro Pablo Kuczynski y de alguna medida continúan con el señor Vizcarra también, ¿te das cuenta? Ahí nos, y eso explica entonces el por qué se prefiere atacar a algunos blancos que no les alcanzan, como el tema del financiamiento de la campaña, y se haya preterido, se haya dejado de lado, se haya soslayado estos asuntos fundamentales del financiamiento de las obras públicas y los proyectos de inversión que han generado enormes cantidades de pérdidas para el Estado y la nación peruana. Creo que esta es la explicación y por eso es que la prensa tiene que llevar adelante una investigación a fondo. Y yo quiero decir además que el contrato que ha sido, pues, el documento, el acuerdo entre Odebrecht y la Fiscalía peruana y la Procuraduría del país es totalmente oneroso. No solamente porque se está centrando en 4 de los 24 casos sensibles donde hay actos de corrupción y donde ahora está metido hasta la cabeza, sino porque a cambio de la delación se le está dando a una empresa corrupta y que se ha manejado en los términos que todos conocemos la posibilidad, primero, de reducirle al mínimo la reparación civil, la cual ha sido calculada además no en dólares, no en moneda constante. O sea, esos 600 millones, al cabo de 15 años, que es el plazo que se han dado para pagar, va a convertirse en 260, 70 millones. O sea, se va a reducir por el efecto del costo del dinero, por el efecto inflacionario, y porque no se ha hecho esta operación de volverlo a moneda, dólares constantes. Pero además de eso, te permite que Odebrecht, para pagar esta deuda diminuta, pueda trabajar 15 años, se le garantiza, se le da las facilidades. Y esto es lo que yo creo que es, esto es garantizar que el daño causado no solamente no se repara, no se satisface, sino que se profundiza, sino que se sigue con la misma cosa. Alguna persona me dijo, ¿por qué tanto cariño a Odebrecht que ha envenenado las relaciones y ha robado al país? Y la verdad que la deuda que tiene y su responsabilidad es impagable. ¿Por qué no se traen aquí, por qué no se permiten que vengan aquí grandes empresas extranjeras, francesas, inglesas, europeas en general, que están ajenas a estos actos de corrupción y que tienen currículos excelentes porque han hecho obras a nivel mundial? ¿Por qué seguir con el grupo brasilero y sus cómplices? Esa es una pregunta que tenemos que hacer. Si estas empresas no han venido al mercado peruano, es porque el mercado estaba tomado por esta gente, por esta alianza del poder político y estos grupos económicos que habían levantado unas vallas inmensas para que no ingrese ningún otro capital, ninguna otra inversión para competir con ellos en lo que se consideraba su coto cerrado. Ese tipo de cosas son las que tienen que discutirse para que los actos de justicia no queden a mitad de camino, no se rindan ante la espectacularidad de alguna medida, sino en lo fundamental podamos realmente darle un curso de solución, castigando a los culpables y recuperando el dinero y sobre todo creando condiciones para que esto no se vuelva a repetir. Con el acuerdo del que se ha puesto a conocimiento, que se ha descubierto, Odebrecht y sus empresas tienen el camino para que puedan persistir en esas prácticas, y esas prácticas van a perjudicar enormemente al pueblo peruano, al Estado peruano.
Permítame una pregunta final, doctor Delgado Silva. El tema de la Junta Nacional de Justicia, que ha sido aprobado recientemente en el Parlamento Nacional. ¿Qué opinión tiene usted sobre este particular?
Bueno, creo que me suscita dos tipos de reflexiones. La primera, una suerte de alivio porque el gobierno estaba con la cantaleta que quería la ley para poder poner en marcha un nuevo sistema de selección de magistrados, jueces y fiscales, y de esa manera cerrar un hiato, un vacío que se había, que ya tiene varios meses desde la clausura y cierre del antiguo Consejo Nacional de Justicia. De ese punto de vista, ojalá y hacemos votos para que el proceso de constitución de la Junta y sobre todo los mecanismos de escogencia de una pléyade de magistrados no contenga los vicios del sistema anterior y que tengamos jueces probos, solventes, inteligentes y sobre todo jueces justos, jueces y fiscales comprometidos con el derecho, que no utilicen su cargo ni para enriquecerse ni para perseguir a los adversarios como hoy día está sucediendo. Esa es nuestra esperanza. Pero por otro lado, ya cuando uno empieza a analizar el texto de la ley, uno empieza a descubrir los mismos errores reiterados que venían del antiguo Consejo Nacional de Justicia, ¿no? Mecanismos en los cuales se le da poderes extraordinarios a esta gente, se afecta la autonomía que tienen que tener los jueces y fiscales para sus investigaciones, se los somete a procesos de revisión sin expresión de causa en muy corto tiempo, y esto entonces puede constituir una suerte de vigilancia y dominio sobre los jueces, sobre un poder jurisdiccional integrado por la Fiscalía y por el Poder Judicial, que tiene que ser independiente, que es contrapeso a los otros dos poderes del Estado, que es el poder encargado de administrar justicia y aplicar la ley al caso concreto con equidad y sabiduría. Este poder que tiene que corregir los entuertos del poder, por un lado, y por otro, absorber las demandas de búsqueda de injusticia que la población tiene y que se ve permanentemente frustrada, no termine pues en una suerte de repetición del sainete que hemos tenido, y entonces habremos cambiado mocos por rabas. Esta preocupación, en la medida que empiezo a leer el texto de la ley, porque vea usted, esto se ha aprobado hace menos de 48 horas y hubo una presión extraordinaria encabezada por el presidente, los ministros que quieren acabar, que el Congreso no termina. Con ese tipo de cosas merecen una discusión pues a fondo. El Pleno del Congreso solamente ha tenido un día, ¿no?, para discutir y aprobar una norma de más de 100 artículos. Claro, eso sucede cuando hay apremios, cuando la velocidad es el criterio en lugar del contenido, cuando los platos y las formas ocupan el escenario y el espectáculo, pero no las razones, no las cuestiones de fondo, no las cuestiones sustantivas como debiera ser.
Muy bien, como siempre yo le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación con Enlace Regional IRCR, doctor Ángel Delgado. Que tenga buen día, un fuerte abrazo.
Gracias a usted, muy amable.
Muy amable.
Muy amable, a la orden.
Nos vamos a una pausa y volvemos con más información a través de Enlace Regional IRCR, Red de Comunicación Regional. Pausa, volvemos.